Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son, este espacio que, como siempre digo, hacemos y producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy pues no está con nosotros, tiene el día libre, pero sí, quienes sí están con nosotros, y me atrevo a asegurarlo, son nuestros oyentes. ¿Y por qué digo? Porque muchísimos comentarios en la página de YouTube, también en la página de Facebook, sobre todo en YouTube, personas que nos saludan, personas que comentan sobre las noticias que estamos comentando en el programa, y eso de verdad que lo agradecemos. No lo vamos a mencionar todo, porque imagínate, tenemos 10, 15, 20, 30 comentarios que nos hacen en cada programa. Nos tomaría mucho tiempo, pero sí los estamos leyendo y sabemos por lo menos el sentir de todos ustedes, nuestros oyentes. Y de estos comentarios, la mayoría, y esto es lo que más me alegra, la mayoría de estos comentarios vienen de dentro de la isla, desde dentro de la isla. Por ejemplo, en el más reciente programa muchos nos decían: no tenemos luz, se nos fue la corriente, aquí los apagones están otra vez a la orden del día, ¿dónde está el petróleo? ¿Por qué no habla Coupé? Todos esos comentarios aparecen ahí en nuestra página. Muchísimas gracias por la sintonía. Y por supuesto, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media, también le tenemos que agradecer, porque esos son fieles oyentes a pesar de la interferencia. Bueno, pues nada, dicho todo eso y dado este agradecimiento y acuso de recibo de muchos de los comentarios, pues les propongo para hoy varias noticias. Hay noticias de contraste en este programa. Escuchen este titular. Este es de Diario de Cuba. Estados Unidos autorizó más de 8 mil millones de exportaciones médicas a Cuba en 2023. La noticia, dicho así, bueno, ¿y dónde están las medicinas en Cuba? Claro, el gobierno cubano no compró 8 mil millones en exportaciones médicas desde Estados Unidos. Hay quien incluso dice que esto se hace para criticar al gobierno cubano, pero no, la realidad es que sí. Sí, está el dinero, está la posibilidad, y cuando Cuba no compra medicinas a Estados Unidos o implementos médicos es porque no tiene el dinero, no lo puede hacer. O si no, incluso lo ha tratado de hacer con empresas europeas y después no le paga y esas empresas se retiran de Cuba. Pero bueno, la posibilidad está ahí a pesar de que está el embargo, que tiene sus otras características, pero en medicinas no hay embargo y eso lo hemos dicho mil veces. Por otro lado, bueno, pues, y digo que esto es contrastes, escuche esta noticia. Casi 10 millones de dólares en automóviles de Estados Unidos para Cuba en 2023. Incluso estamos hablando hasta de una ambulancia que costó 78.590 dólares. ¿Quién la compró? No se sabe. Pero hasta una ambulancia han vendido para Cuba. Increíble. Por otro lado, y ahora viene la parte, llega un barco de Brasil y este barco lleva arroz, leche y otros donativos. Este es el acuerdo reciente de Brasil, Cuba y los Emiratos Árabes. ¿Qué va a poner Cuba en este negocio? Tampoco se ha especificado. Cierto que a través de Brasil ya está llegando arroz, está llegando leche, otros donativos. Pero ¿qué va a poner Cuba en este negocio? No está muy claro tampoco. Y por otro lado, algo que está afectando muchísimo a los cubanos, continúan los atrasos de pago por salarios de vengado en toda Cuba. Y esto es algo que se quejan la gente. A pesar de que los salarios son bajos, también se demoran. Y esto es el problema del sistema bancario, la situación con los bancos y el desastre realmente que hay en esta infraestructura cubana. Vamos a estar comentando todas estas noticias con Jorge Enrique Rodríguez. Sí, señor. Aquellos asiduos oyentes del programa dirán: caramba, ¿y dónde estaba Jorge Enrique? Bueno, Jorge Enrique está nuevamente en la tertulia de las noticias como son. Actualmente se encuentra en España, salió de Cuba, está en España. Desde allá va a continuar como tertuliano de las noticias como son. Ya en un momento determinado decidirá si regresar o no a Cuba, pero de momento está en Madrid y continúa con nosotros en la tertulia. Invitamos a José Luis Tan Estrada, como todos lo conocen, uno de los tertulianos asiduos de este programa. Participa todas las semanas con nosotros desde Camagüey. No hemos podido establecer comunicación. La última vez que me comuniqué con él fue por WhatsApp y me dijo que no había electricidad. Así que es muy posible que la falta de electricidad en Camagüey, en la zona donde él vive, haya tumbado también hasta las antenas para comunicarnos telefónicamente. Lo digo porque realmente José Luis es una de las personas que más participa con nosotros en este programa. Y hoy parece que la cuestión técnica pues no le está permitiendo comunicarse o no nos permite a nosotros comunicarnos con él. De todas maneras, con Jorge Enrique Rodríguez, en esta ocasión desde Madrid, nos vamos ya, Juan, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Óigame, qué placer decir nuevamente, Jorge Enrique Rodríguez en la tertulia de las noticias como son. Bienvenido, Jorge Enrique.
Oye, buenas tardes, amado. Buenas tardes, compadre. Y pedir ahí una disculpa al programa y a la audiencia, que fueron los últimos meses difíciles ahí, que psicológicamente no podía ni estar. Y lamentando que no pueda estar ahí José Luis Tan Estrada para darle un abrazo. Eso es uno de los periodistas bandera que hay allá por Camagüey, de los asediados, no lo dejan ni respirar allá por Camagüey. Y está haciendo un trabajo espectacular también.
Bueno, es cierto, eso es cierto. Me uno a tus palabras. El trabajo que hace José Luis Tan Estrada en Camagüey, no solamente como periodista, sino el corazón que tiene este hombre de ayudar a los más necesitados, incluso lo ha llegado a meter en problemas con el propio gobierno. Increíble. Tratar de ayudar a gente te mete en problemas con las autoridades. Eso, yo creo que eso pasa en Cuba nada más y quizás en Corea del Norte. Bueno, vamos a las informaciones porque es lo que tenemos acá. Hay muchísimas acá en la mesa de trabajo. Y bueno, vamos a comenzar con esta de Estados Unidos, que ha aprobado en el año 2023, durante todo el año, la exportación de más de 8 mil millones de dólares en ventas de donaciones médicas a Cuba. Esto lo dijo a Diario de Cuba, a esta página, a este periódico online, un funcionario del Departamento de Estado. Específicamente se lo dijo a Michel Suárez, como todos conocen, colega nuestro, uno de los tertulianos también de las noticias como son. Bueno, pues Michel Suárez hace esta nota. Dice el artículo: una vez más, el dato desmiente la tesis de que el embargo impide la adquisición de material sanitario y medicamentos de Estados Unidos y demuestra la buena voluntad de muchos estadounidenses que quieren ayudar al pueblo cubano, dijo la fuente. La ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicinas y otros bienes básicos a Cuba, recordó el funcionario. Un informe del Consejo Económico y Comercial de Cuba, Estados Unidos, divulgado esta semana, asegura que el gobierno o el régimen de La Habana adquirió material sanitario por solo $839,500. Escuchen esto, había una autorización de 8 mil millones. Cuba solo pudo comprar $839,500, es decir, en torno a un 0,1% de lo autorizado por Washington. No voy a leer toda la nota, pero, hay unas declaraciones de Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, que es sumamente interesante. El Havana Consulting Group más o menos tiene calculado que el gobierno cubano en los últimos 15 años ha devengado unos 70 mil millones de dólares provenientes de los salarios del personal médico en el extranjero. Acuérdense que el gobierno cubano, en una de las páginas estas que tiene, publicó que el gobierno cubano cobra en impuesto a los médicos, les cobra toda la mayor parte del salario para reinvertirlo en la salud pública cubana. De acuerdo a Havana Consulting Group, si usted calcula, y es muy fácil, de esos 70 mil millones de dólares, solamente el 1,6% debe haberse invertido en la salud pública cubana, cuando se cree que debe ser la mayoría. Así que este dato es sumamente importante. Le voy a pasar a Jorge Enrique. Después vamos a hablar de los carros y todos estos lujos que muchos están comprando dentro de Cuba, porque realmente es un país de contraste. Jorge Enrique, adelante con tu comentario.
Bueno, el contraste de más de 8 mil millones en exportaciones médicas a Cuba, mientras más de mil espirituanos mueren por cáncer en Cuba, de Santi Espíritu, una provincia, son más de mil espirituanos fallecen cada año por cáncer. Podemos poner como ejemplo el caso emblemático de la niña Amanda Lemus Ortiz, que necesita un trasplante de órgano, y podemos poner, por supuesto, todas las imágenes, todo el panorama de la salud pública en Cuba, un ejemplo que me toca a mí de cerca, amado. Mi madre se quemó simplemente con aceite, estaba pidiendo mariquita, se quemó con aceite, y debido a una negligencia médica y a falta de recursos en el Calixto García, pues mi madre finalmente perdió 3 dedos, simplemente por haberse quemado con aceite. No fue que metió la mano dentro del caldero, sino que se le viró aceite hirviendo en la mano, ¿no? Es decir, estamos hablando de ese gran contraste de que hay un bloqueo, que dice el régimen que hay un bloqueo y que esto impide el avance de la salud pública. Sin embargo, aquí están cifras que no podemos ocultar, cifras que además son públicas, ojo, no son cifras que estamos diciendo, no son cifras que se inventó este funcionario, no son cifras que se inventó Michel Suárez, no son cifras que se inventó nadie, son cifras públicas que están allí. Y esto que tú hablabas de los 70 mil millones que devenga el régimen cubano por esclavitud moderna, porque ha sido abusado por esclavitud moderna a partir del salario de los médicos, se queda con el 70% del salario de los médicos. Hay un 5% que le entrega a la Organización Latinoamericana de la Salud, y el otro 25% es el que le dan a los médicos. Y esto, que se supone, como tú decías, que se debía reinvertir en el sistema de salud cubano, pues ahí están los hospitales, ahí están los policlínicos, ahí está el sistema de salud y la renuncia de las personas, que han crecido las muertes por negligencia médica. Y bueno, el simple ejemplo de mi madre es un simple ejemplo. Usted no puede freír croquetas porque si se quema puede perder, si le cae así tirando un hombro pierde el brazo en Cuba, ¿no? Entonces ese es el contraste que ha llamado.
Bueno, Havana Consulting Group lo dijeron, ¿no? Está en esta nota de prensa donde habla de los 70 mil millones que devengó el gobierno cubano por concepto de los médicos trabajando en el extranjero. Dice que de ese dinero 24 mil millones se usaron en la construcción de hoteles. Repito, lo está diciendo Havana Consulting Group, Emilio Morales, y solamente el 1,6% en la salud pública del país. Buenos contrastes. Y hablando de contrastes, nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Fíjese qué contraste. Por un lado, dice el titular, casi 10 millones de dólares en automóviles de Estados Unidos para Cuba en el 2023. Desde una ambulancia de más de 78 mil dólares hasta camiones de gran tonelaje y automóviles de lujo, motocicletas, remolques, chasis, partes y piezas, las compras de vehículos de Estados Unidos por parte de Cuba sumaron en el año 2023 casi 10 millones de dólares. Esa cifra es llamativa teniendo en cuenta que las licencias otorgadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a contados proveedores de esa nación tienen como condición que el comprador tiene que estar en Cuba y tiene que ser una persona natural residente en la isla o persona jurídica cubana y extranjera, o sea, que van desde empresas privadas, propiedades nacionales de Cuba, hasta las embajadas. Entonces, ¿quién fue el comprador de la ambulancia que llegó en noviembre a la isla tras ser embarcada en Miami? Este vehículo especializado costó 78.590 dólares, según el resumen de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba en el 2023. La lista de vehículos de Cuba incluyen, bueno, pues nada, tractores, motocicletas, estas motorinas, incluyen todos estos vehículos, ¿no? Incluso hay un Tesla y un Mercedes-Benz. Escuchen esto, un Tesla, que son estos carros eléctricos, y un Mercedes-Benz. No sé cuando se vaya la luz quién carga el Tesla, ¿no? Pero bueno, esto es una jarana. Otra cifra significativa son los vehículos de pasajeros de gasolina usados. Salieron también una buena cantidad. Y por otro lado, digo que esto es de contraste porque estamos hablando de exportación de vehículos muy caros que son comprados en Cuba. Y por otro lado, el gobierno cubano anuncia un barco cargado de donativos alimentarios o alimenticios que arribó este miércoles a la terminal de contenedores del Mariel. La carga provino de Brasil y es resultado de la reciente alianza entre ese país sudamericano, Cuba y los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, en combinación con Brasil, pues ponen estos productos en los barcos y los llevan a Cuba desde Brasil. Ahora, ¿qué pone Cuba para pagar o para pagar, intercambiar, no lo sé, este tipo de artículos alimenticios? Es una buena pregunta. País de contraste, Jorge Enrique, por un lado carros de lujo o carros en sentido general, y por otro lado barco cargado de donativos de alimentos para el pueblo. Increíble, ¿eh?
Así mismo es, Amado, y lo más importante aquí, lo que tú señalabas ahorita, y que hay que insistir con eso, ¿no? Cómo se va derrumbando esa cortina de hasta dónde llega el impacto del embargo económico y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, cuando aquí vemos cómo ya vemos insumos médicos y ahora estamos hablando de automóviles. Hay una cosa muy curiosa que tú señalabas también en tu comentario. En Cuba, Amado, nadie tiene personalidad jurídica. Y aquí sabemos la importancia que tiene tener personalidad jurídica. Quienes tienen personalidad jurídica son personas que representan, es decir, solo el Estado o solo una persona a través del Estado tiene personalidad jurídica. Lo que significa que todos estos automóviles fueron comprados por entidades y con destino hacia entidades estatales. Entonces, una sola ambulancia, fíjate, una sola ambulancia, es decir, el Estado tuvo la oportunidad de comprar, como dice la nota, casi 10 millones de dólares, y lo que se le ocurre que a todas estas empresas que están un poco relacionadas en lo último, es una sola ambulancia. Aquí vemos cuál es la prioridad que tiene el Estado cubano con respecto a Cuba, en el caso de esto de las importaciones, y como tú decías, el contraste, el barco cargado de arroz, leche y otros donativos que llega de Brasil. Y entonces, había que ver hacia dónde van esos donativos ahora, Amado. Hay una cosa importante, a partir de ahora hay que rastrear hacia dónde van a ir, será el destino final de los barcos con donativos de alimentos que están entrando.
Mira, de acuerdo, y a veces yo creo que voy a hablar y yo me imagino que hay muchos cubanos que dirán, bueno, ¿y esto de dónde está saliendo? Pero escuchen esto, las importaciones se realizan además a través de firmas del régimen cubano autorizadas para operar como intermediarias en las adquisiciones. Esa lista la integran Inpexport, Sarloven, Transimport, Macimport, Tradex, o sea, una serie de nombres de empresas no familiarizadas para nosotros, la verdad, pero que el gobierno cubano tiene negocios con ella. No sabemos quién domina estas empresas, de dónde salen estas empresas, cómo lo hacen. Lo cierto es que están entrando automóviles muy caros a Cuba. Hay licencias aquí en Estados Unidos para que vayan. Como dice Juan Enrique, ¿dónde está el embargo, no? ¿Hasta qué punto el embargo prohíbe esto cuando cada vez se dan más licencias para que todo esto entre dentro de Cuba? Y sí, yo creo que lo que tú dices, Juan Enrique, es importante. El arroz, leche y otros donativos llegaron a Cuba. Ahora, ¿a dónde van? ¿Cómo se van a distribuir? Ahí es donde falta quizás la transparencia del gobierno cubano que siempre ha tenido. No sé cuál es tu señalamiento en esto.
Sí, el problema es que, a ver, estamos hablando de un país que está hundido en la peor, quizás yo no soy económico, no soy economista, quizás una de las peores. Si cuando uno sale a la calle, la gente comenta, ¿no? Ayer a mí me llegaba una nota que comentaba en el programa mío miércoles, que lo estoy haciendo acá en Madrid, sí, estoy fuera de Cuba, pero seguimos haciendo ese programa de los miércoles. Me decía que en Cuba, un amigo me decía que en Cuba el futuro siempre es peor, ¿no? Que las cosas siempre van mal. Entonces, estamos hablando que esos donativos, por supuesto, no van a poder y quizás como que aliviar la gran crisis económica alimentaria que hay en Cuba. Pero incluso desde hace mucho tiempo siempre se ha estado denunciando, ¿no? El tema de la venta, que el régimen vende los donativos, vende el aceite que se dona, vende la leche que se dona, y cabe preguntarse y cabe empezar a hacer un mapeo de hacia dónde van, cuál es el destino final de estos donativos, que ni siquiera, y te puedo asegurar algo, ni siquiera tienen como destino los hospitales, los sitios infantiles, ni las escuelas dentro de Cuba.
Okay. Hay un meme muy famoso por ahí, incluso yo lo imprimí y lo tengo puesto ahí en el buró. Hay un meme que dice, no sé por qué critican al gobierno cubano si Cuba hoy está mejor que mañana. Eso es un meme que anda rodando por ahí. Me encantan los memes que salen en este sentido. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, vamos a, bueno, los trabajadores cubanos. El atraso en el pago de los salarios a los trabajadores se ha vuelto recurrente. Es una nota de Martí Noticias. La firma Yolanda Huerga, nuestra colega, estuvo llamando a muchas personas dentro de Cuba y tiene la información. Dice que en todo el país, tanto de entidades locales como empresas provinciales o sectores supuestamente priorizados como el de la salud y la educación, o sea, afecta prácticamente a todos. Alicia Rodríguez, una profesora de Jovellanos Matanzas, recibió su sueldo del mes de febrero, 10 días después de lo estipulado. Ya pagaron, pero eso pasa frecuentemente. Hace como 3 meses que no pagaban en fecha. Nos explica que en el banco hay que esperar que pongan dinero en la tarjeta. Una historia como las que estamos acostumbrados aquí. Esto es un atropello, dijo la señora. Lo mismo le sucedió a Miraida Lafita, enfermera del municipio Yara, en la provincia de Granma, quien cobró el salario que debió cobrar el 5 de febrero. Esta vez fue por lo del incremento salarial por años de servicio. Otras veces, otras muchísimas más, porque se atrasan las nóminas, porque no hay dinero, porque no hay liquidez, porque el banco, en fin, cualquier justificación. Dice que he tenido que endeudarme para poder llevar algún alimento a la mesa, retrasar el pago de la electricidad y de otras cosas. Así van las cosas en Cuba. Incluso hay otros trabajadores, no lo voy a poner, es un largo artículo que Yolanda entrevista a varias personas en distintas provincias y incluso estuvo también Yolanda llamando a las autoridades, justamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nunca respondieron la llamada desde este ministerio. Problema serio y grande también, Jorge Enrique, además de que se paga poco, de que el peso cubano prácticamente no vale nada, se adquiere muy poco con él, también tarde.
Así mismo, Amado, pero además esta noticia, esta inflación del estatal, tú sabes que no es nueva, aquí la hemos denunciado, se ha denunciado en toda la prensa independiente, la ha denunciado el pueblo en las propias redes sociales, como tú decías, es decir, el salario que es pésimo, pésimo, es decir, que no alcanza para nada, ni siquiera los profesionales, ni siquiera los que más cobran, que no les alcanza nada, un salario de 10 mil pesos hoy, Amado, un 10 mil pesos cubanos hoy, en Cuba no alcanzan para nada, pero hay un negocio ahora que es la venta de efectivo, fíjate, la venta de efectivo cubano. Es decir, yo te vendo 10 mil pesos y cada peso a 1.10, me tienes que dar 10 centavos por cada peso de esto, ¿no? Pero te tengo una información, ¿no? Una información que además es vieja también. Es decir, en los negocios de las pymes que ya sabemos que están perfectamente conectadas con el Estado, cuando van a depositar en el banco, depositan y maletines diariamente, por ejemplo, mira, tú vas a cualquier banco y está priorizado que quienes van a depositar grandes cantidades de dinero no pueden esperar en una cola fuera del banco, ¿sabes? No tienen que pasar hacia adentro. Entonces, yo tengo un amigo que es administrador de una bodega, que cuando él va con su pequeño maletín, que no es un maletín, vaya, con su pequeña carterita delante de él, un cangurito con el depósito de la bodega, él tiene que quedarse afuera. Quienes pasan son estas personas de las MIPYME, sí, que depositan grandes cantidades de efectivo que van circulando. Ahí, ¿dónde está el efectivo?
¿Dónde está?
Este es el efectivo de moneda nacional que no se le puede pagar ni siquiera a los trabajadores. Sabemos que tampoco tienen dinero para imprimir la moneda nacional en Cuba y que se estuvo especulando que se iban a sacar incluso una nueva nominación de billetes, ¿no? Y todo esto y la cabeza, porque sigue el problema con el efectivo dentro de Cuba, Amado, tanto en moneda nacional como en lo que sería la divisa extranjera. No quieren efectivo de divisa extranjera en el banco y no puede sacar tampoco la cantidad que quiera dentro de los bancos y, por supuesto, la limitación que tiene los cajeros. La pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Dónde está el efectivo? Que ni siquiera tienen para eso, para pagarle a los propios trabajadores cubanos.
Bueno, pues vamos a dejarlo con esa pregunta, Jorge Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y es verdad, es una muy buena pregunta. Estuvimos durante toda la tertulia, nuestro productor, coordinador, Julio Lastre, estuvo llamando a José Luis Tan Estrada a Camagüey. No se pudo comunicar. También se le mandaron mensajes por WhatsApp, no ha contestado. Parece que no le han entrado los WhatsApp. No sabemos si es la falta de corriente en Camagüey, o bueno, o alguna otra acción que ya estamos acostumbrados también para los teléfonos. Nuevamente, gracias Jorge Enrique Rodríguez por estar en esta tertulia de las noticias como son, y gracias por supuesto a los que nos ven y nos escuchan, y hay más, saben que el programa tiene más.